continuamos aquí en Radio Cadena de Noticias por AM Libertad. Para comunicarse con nosotros, teléfono fijo 558-1090 y para mensaje de texto 156-86-1090. Hoy, según lo anunciado, estamos con Francisco Arosa, el Tábano, más conocido como el Tábano, un periodista de la ciudad de Rosario, que yo tengo que contarlo, lo conocí por las redes sociales, ¿no? Porque manifiesta una opinión crítica de la realidad rosarina. Él es, se define como la torrista, ¿no? De los demos progresistas viejos, viejos en el buen sentido, ¿no? Con él estaremos charlando un poco acerca de la realidad local, de la realidad política también, bueno, y de qué está pasando hoy por hoy en Rosario. ¿Cómo te va, Francisco?
Bueno, buenas tardes, Antonio. Hay que definir un poquito el tema del latorrismo y la democracia progresista, porque...
Latorrismo de Diego Latorre, del jugador.
No, nosotros dentro del Partido Demócrata Progresista pertenecemos a un grupo que nunca nos alejamos del ideario de don Lisandro Latorre, cosa que no ha hecho la dirigencia y que claro, por eso estamos en las antípodas de la actual dirigencia demócrata progresista, ¿no?
Podríamos decir hoy no hay dirigencia en Rosario, lamentablemente. Sí, hay un jugador de central, pero...
Hay una dirigencia que, digamos, abastece apetitos puramente personales, cosa que le viene sucediendo a la democracia progresista desde hace 30 claro, años.
Sí. Un partido con mucha trayectoria que marcó una época, evidentemente, y una persona como Lisandro Latorre sobre el que he podido adentrarme en su existencia y muy muy lindo, ¿no? ¿No? Para interiorizarse sobre el tema. ¿Cómo ves la ciudad de Rosario?
Mal. Así.
Mal.
Mal. La veo mal porque no veo en los rosarinos una toma de conciencia del estado en que, digamos, en el avance, en la degradación que tenemos como ciudad. Se ha dividido totalmente la ciudad en dos partes, utilizando algunos términos políticos de ahora. Hay una parte que es Barcelona, o sea, los que gobiernan quieren que claro, sea Barcelona, pero tenemos una parte que es Barce, que está entre las avenidas, entre el microcentro, y lo demás está todo en la lona. En la lona con muchos pozos, por lo tanto tampoco es lona, ¿no?
Claro, coincido con el análisis, y lamentablemente una opinión personal que puede sonar duro, pero hasta que no haya cadáveres tirados en el centro, al estilo de lo que sucede en las periferias de Rosario, creo que la clase media no va a cambiar su opinión, no digo electoral, sino sobre la realidad de lo que hoy pasa aquí en la ciudad.
Yo creo que...
Si sigue avanzando este proceso, me parece que...
Claro, yo creo que la política o la creencia generalizada de que votemos al menos malo, nos ha llevado a este desastre y nos va a llevar a desastres peores. Antonio, esto es muy simple. O sea, el carnicero de la esquina de casa puede manejar muy bien las reses que sí, faena, sí, sí. Puede manejar muy bien el cuchillo, pero no le demos un bisturí para que opere un cristiano, porque va a ser un desastre. Entonces, para gobernar no es solamente necesario ser honesto, hay que saber gobernar. ¿Por qué? Porque si uno no sabe gobernar, termina haciendo cosas peores que las que hacen los deshonestos. Lo que hay que hacer es que gobierne el que gobierne, hay que controlarlo. ¿Y quién controla hoy? ¿Quién controla a quién?
Ahora, un dato de la realidad, más allá que uno esté de acuerdo, ¿no? Es que el Frente Progresista funciona como una máquina electoral muy aceitada, desde hace más de 20 años que está instalado en el poder, y va por unos cuantos más ya en la provincia, y se ha posicionado a nivel nacional. ¿Por qué sigue teniendo el favor del electorado si hay cuestiones que no cierran, a simple vista?
Yo diría que utilizaría un viejo refrán que dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Yo no creo que en este momento hay colegas nuestros, yo he trabajado codo a codo con uno que en este momento ocupa, con un colega que en este momento ocupa un puesto de relevancia en el gobierno provincial, y bueno, si nosotros confiamos en alguien porque creemos que es honesto, y no nos preocupamos por buscar alguien que, además de ser honesto, sepa gobernar, sepa lo que hay que hacer. Pero no, estamos en manos de gente totalmente discapacitada para manejar un gobierno de la magnitud y del volumen que es un gobierno provincial como el de Santa Fe.
Un término fuerte.
No me obligas a darte ejemplos, porque... Claro, hace un momento vos hablabas de los corralitos de agua.
Sí.
Vivimos
pero en no una... se puede andar directamente en la ciudad.
Claro,
no
lo que pasa, Antonio, es que vivimos en una sociedad que se maneja con lo que le muestran.
Claro.
Y lo que le muestran a la sociedad es cada vez más bastardo. No puede ser que los principales canales de televisión y las principales radios y los principales programas de comunicación al oyente, los noticieros, la noticia más importante es la sensación térmica. Y se pasan minutos enteros, minutos, a veces 5, 6, 7 minutos en televisión, que son es un conocimiento generalizado, que son carísimo, cocinando tortas fritas en la peatonal. Pero
y de noticias, vos sabés que me parece que tiene que ver esto, y me quedó muy patente una frase que dijo hace minutos, porque estábamos reunidos aquí con mi compañero Luciano D'Alessandro, que él me decía, lo cito, lo tengo aquí al lado, pero él me decía que hay como una especie de lugar común entre los periodistas, o una especie de acuerdo, por decirlo de alguna manera, por el que no se deben pasar malas informaciones a la mañana, ¿no? Como para que la gente ya se levante de buen humor, porque no hay nada peor que vos te levantés a la mañana y ya te levantás viendo lo malo, asesinatos, droga. Entonces, como a la mañana hay que hablar de lo lindo, del clima, de los múltiples lugares para visitar que tiene Rosario.
Claro. A ver, la imagen que se me forma es del avestruz metiendo la cabeza en un agujero, pensando que eso lo salva de la tormenta. Uh-huh. Yo creo que nosotros tenemos que informar, como comunicadores tenemos que informar. Y tenemos que informar lo blanco, lo negro, lo gris, lo celeste, lo rojo, lo verde.
Claro, todos los matices.
Exacto.
La acuarela que es la realidad.
Porque yo recuerdo hace muchísimos años, en pleno gobierno del proceso, donde yo la pasé bastante mal, a los militares se les ocurrió, por supuesto, los militares son incapaces de generar una idea ni siquiera, digamos, luminosa, pero un grupo de civiles, que hoy muchos de ellos yo los veo rasgarse las vestiduras hablando del proceso, en contra del proceso y qué sé yo, esos civiles lo llevaron al proceso militar en Santa Fe a hacer un congreso de periodistas.
Claro.
Fuimos todos. Yo era director de 11 publicaciones. Lógicamente, formaron las comisiones. Vino la gente de ADEPA, que mandaba a Mañeto, con un escrito ya que iba a ser el acta final de ese congreso.
Ah, ahora tengo que ir a un corte, después me lo seguí contando. ¿Cuál? Luego de la charla.
Está con vos, es para vos, libertad. Todos los días en el aire, libertad.
AM Libertad, una radio. Todas las voces.
Libertad.
Es la hora 18:31 minutos. La temperatura 35 grados, 5 décimas. La humedad 30%.
Libertad, la radio de todos.
Espacio publicitario.
¿Usted sabe qué hay en la esquina de Candelaria y Montevideo? En Funes, Carnicería El Roje. Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes.
Fin espacio publicitario.
Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces.
Radio Cadena de Noticias, el programa informativo de AM Libertad. De lunes a viernes de 18 a 19 en el aire de Libertad. AM 1090.
Continuamos aquí en Radio Cadena de Noticias por AM Libertad con el Tábano, un amigo que ha venido aquí al programa. Bueno, me estabas contando una experiencia.
Sí, los militares hicieron un congreso de periodistas. Entonces se dividieron, éramos muchísimos, ¿no? Yo era director de unas cuantas publicaciones y me acuerdo que ya estaban armadas las comisiones, ya se sabía quién iba a integrar una comisión, quién iba a integrar. Y quedamos un grupo ahí de 8 o 10, algunos muchachos del diario, no del diario de la capital, sino del otro diario que había en Rosario. Estaba Quique Pessoa, éramos 10 o 12 ahí que no encajábamos en ninguna parte. Entonces, conformamos la comisión de asuntos varios. Y elegimos hablar de la libertad de prensa.
Claro.
No tenéis una idea. Cuando fuimos al plenario y volcamos lo que había elaborado como propuesta a la comisión, se armó un desbarajuste descomunal. Lo que nosotros planteábamos es lo siguiente: ¿cuál es la verdadera libertad de prensa? La libertad de prensa es la libertad del oyente o lector o vidente o que ve televisión de poder elegir lo que quiere ver o lo que quiere oír o lo que quiere leer.
Claro.
El problema está cuando todo se centraliza y entonces vos, después de los últimos 30 años, el 80% de los periodistas tiene su opinión comprometida. No comprometida con la verdad, sino comprometida con algún grupo de poder al que debe responder. O por lo menos, si no debe responder ese grupo de poder, no debe decir cosas que afecten a ese grupo político o a ese grupo.
Claro.
Y esto hace a la prostitución de nuestra profesión. Yo estoy convencido, abandoné, digamos, porque fui durante muchos años, tuve programas de radio en el interior. Yo abandoné la profesión cuando empecé a sentir un asco ya insoportable de pertenecer al grupo de poder más poderoso y más corrupto de la sociedad argentina, que es el comunicacional.
Claro. Ahora, ¿cómo ves la comunicación, todo lo que ello implica, en la ciudad de Rosario? Yo en su momento lo entrevisté a Carlos Colombo en una entrevista que la considero heroica, ¿no? Porque lo que dijo, nunca me imaginé sinceramente que lo iba a decir, porque cualquier otro podría haber pensado, bueno, me echan del trabajo directamente. El periodista de la capital, a él me refiero, y secretario de medios de la Universidad Nacional de Rosario, que dijo que había llamados a tal hora de la noche diciendo esto no va, esto no se pone.
Sí.
¿Cómo es la tarea periodística?
Con Carlos trabajábamos juntos.
Lo pongo a él como ejemplo, sí, digo, pero sí, también sí. Está el caso de Ariel Bulcico, por ejemplo, que si no hubiera sido por las redes sociales no se hubiera difundido nunca.
Exacto. Con Carlos trabajábamos juntos en Los Mejores. Y es lógico que Carlos te haya dicho lo que te dijo en este sentido. O sea, Carlos tiene toda una trayectoria ética propia, digamos, en su forma de actuar, en su forma de comportarse como comunicador. Ahora, ¿cuál es la realidad hoy? La realidad hoy es que de pronto abrimos un diario o escuchamos un programa de televisión, hasta programas conducidos por algunos colegas que están considerados en un pedestal, ¿no es cierto? Que bueno, que si te entrevista fulano de tal, vos como político sos o no sos.
Claro. ¿Existís o no existís?
Existís o no existís. Pero en realidad es toda una suprema payasada. Vos, si lo analizás fríamente, no hay preguntas en profundidad. No hay, o sea, nadie pregunta, a ver, yo quiero que esto cambie. Bueno, ¿cómo lo cambiamos? Estas preguntas que nosotros como comunicadores deberíamos hacer, no las hace nadie.
Claro.
No las hace nadie porque traen al político al micrófono para quedar bien con el político.
En este sentido, ¿cómo ves la aparición de la ley de medios, ley de servicio de comunicación audiovisual, bien digo, como que nunca terminó de cristalizar, ¿no? Porque de aplicarse en la realidad, más allá de la teoría y de toda la movida, todo el movimiento que hubo para que se implementara.
Yo creo que es irreversible, Antonio. Yo creo que es irreversible.
¿Es irreversible su aplicación?
No, que es irreversible el efecto. O sea, podrán frenarla 3 años, 4 años, 5 años, pero tarde o temprano vamos a tener que, vamos a llegar en la realidad a lo que plantea la ley.
Claro.
¿Me explico? O sea, esto es como ahora pronto va a aparecer, acuérdense lo que yo se los adelanto, un proyecto que ya está terminado desde hace más de casi dos años, que es el proyecto de servicios financieros. Es un proyecto que elaboró un grupo de economistas dirigidos por Heller.
Claro, sí, para grabar la renta financiera.
No, es para reformular todo el sistema bancario.
Sí.
O sea,
escala, sí.
Vuelven los bancos cooperativos, vuelven los bancos mutuales, vuelve a haber servicios bancarios. Hoy no hay servicios bancarios, hoy hay ventanillas donde uno va a pagar los servicios.
Claro.
Y después.
Rapipados.
No. Y en el banco mismo te tenés que comer una cola de 3 horas para ir a pagar una cuota de un crédito.
Claro.
¿Me explico? Son barrabasadas que no pueden ser. Bueno. Todo esto es irreversible. Y el problema fundamental que tenemos a nivel nacional es que quien quiere, quien está en esa denominada pomposamente oposición, no dice que lo que... no están de acuerdo con esto. Bueno, pero ¿con qué están de acuerdo? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Uh-huh.
Eso es lo que hay que decirle...
No, mi opinión personal, no sé si coincidís, hoy por hoy el principal opositor, el candidato opositor es la Nata. Hay un partido mediático, ¿viste? Vos citaste los militares, en esa época se decía estaba el partido militar. Hoy en día me parece que hay un partido mediático donde al no haber un líder de la oposición, el único opositor es la Nata.
Yo lo conozco a la Nata desde que era el Rey Midas. La Nata, cuando empezó con Página 12, todos los colegas le decíamos el Rey Midas porque aparentemente todo lo que tocaba se transformaba en oro.
Claro.
En realidad, el término más suave para denominarlo a la Nata profesionalmente, no políticamente, la Nata es un sátrapa. Lanata es un tipo que no tiene ningún prurito en lógicamente, asentado en su gran capacidad intelectual.
Sí. Eso es innegable.
Claro. No tiene ningún prurito en destruir a quien sea, como destruyó a todos los colegas que tenía trabajando en el diario que era de su propiedad. O sea, es un tipo que no tiene el más mínimo patrón de ética y que por lo tanto hoy. Hace unos años decía, hablaba mal de Clarín, y bueno, ahora trabaja para Clarín, y no sé qué va a pasar dentro de... Y la gente, el público en general, necesita, y es muy lógico que así sea, necesita creer en algo o en alguien. Entonces, esto es como el noviazgo. Si una chica se pusiera a analizar... fría y desapasionadamente a su novio, es probable que ese noviazgo terminaría en el muy corto plazo. ¿No es cierto? Entonces, no, pero hay toda una serie de carga emocional y qué sé yo, que le hace que no vea realidades. Cuando después las ve, y viene todo el desastre.
Claro. Claro, volviendo a lo particular aquí la ciudad de Rosario, ¿la capital sigue siendo el medio que marca agenda?
El medio. La capital y todos los periodistas que hacen radio leyendo la capital. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Hace desde que...
No es culpa de la capital, que sino Nacho, quien le da de comer.
Claro, desde que Nacho inventó la estupidez de leyendo los diarios, los programas de radio, de AM y de FM, si vos los escuchás durante la mañana y ponés la capital adelante, están leyendo la capital. No están haciendo otra cosa más que eso.
Bueno, pongo como anécdota algo que me contaron de Baristo Monti. Bueno, alguien que, gusto no, también marcó un estilo en la ciudad de Rosario, que él tenía prohibido a los que trabajaban con él leer el diario.
Sí,
vayan a buscar notas a la calle, entrevisten al...
Sí, yo te puedo dar otro
nombre. Vagabundo que hay, pero cualquiera, pero no leían diario.
Como
pero eso no sé si hoy podría
si bien, con el avance
tecnológico.
Si bien no lo admiro a Baristo Monti, ni lo admiré nunca, pero sí tengo nombres de otros... Me gusta la posición de no leer los diarios.
Pero hoy no sé si se podría aplicar eso, porque con el avance tecnológico te tenés que basar lamentablemente, ¿no?
Lo que ocurre es que yo creo
otra
que,
época.
Yo creo que lo que el oyente al oyente no es que necesita, pero lo que nosotros debemos brindarle al oyente es una opinión criteriosa propia de un hecho acaecido, ¿no es claro. cierto? Que los noticieros de tanto de radio como de televisión dijeron, bueno, reventó un caño, ¿no es cierto? Bueno,
reventó un caño.
Bueno, entonces yo como comunicador mi obligación, la que me sale de adentro, es decir, miren, yo creo que este caño reventó porque los camiones y los vehículos que transitan por esa calle no son calles que tienen una carpeta asfáltica que protege el caño. Y vos, Antonio, decís, no, yo creo que eso es porque el caño tenía 40 años y si bien 40 años... Después que el oyente saque las conclusiones.
Claro.
No le demos las cosas cocinadas al oyente.
En ese sentido, quería preguntarte tu opinión sobre un caso en particular, si querés la admitís o no, porque es un caso complicado, digamos. ¿Cómo ves que se trató mediáticamente el tema de la tragedia de Calle Salta en relación a, por ejemplo, la situación esta que se generó con María Herminia Grande, por la cual luego es despedida de la radio, ¿no? ¿Cómo se tratan en las catástrofes desde los medios? ¿Cómo se trata la catástrofe de los medios? ¿Cómo se trató en este momento? Porque hay una ética, me parece que hay un límite. No se puede decir cualquier cosa. Y no lo digo por este caso en particular. Pero ¿cuál es el límite? ¿Dónde está el límite?
Los límites los pone el siempre. Los límites para nosotros, los comunicadores, los ponen los oyentes. O sea, si esta chica, que tampoco me cae muy simpática, pero bueno, y la conozco desde que es de acá arrancó, si esta chica se equivocó, el oyente ya va a saber si la tiene que seguir escuchando o no seguir escuchando. El problema, a ver, Rosario no está preparada para ningún tipo de catástrofe.
Apartamos
de esa base, ni desde el punto de vista de la asistencia de salud, ni desde el punto de vista de los medios de emergencia.
No
está preparado para nada.
Una ciudad que vive al día.
Exacto. Bien. El tema, también nosotros, o sea, digo nosotros por una cuestión de costumbre, pero también los comunicadores cometieron errores. ¿Por qué? Porque yo, cuando en el momento de la explosión, estaba con certeza, estaba en calle de Anfunes y Avenida Francia saliendo de un negocio de tapicería. Siento la explosión y hago, no sé, 5 cuadras manejando el auto y escucho por la radio que había explotado una caldera. Yo digo, esto está todo loco. Una caldera es un artefacto que usa vapor. El vapor, cuando estalla una caldera, hace una deflagración del vapor, pero no hace onda expansiva. O sea, yo sentí la explosión, vibraron las ventanas en Avenida Francia y de Anfunes. O sea, había otra cosa. Y abonando lo que planteo, ¿cuánto tiempo demoraron en darse cuenta que faltaba un edificio? ¿Me explico?
Sí.
Porque lo que en realidad los comunicadores intentan es llevarse la primicia, llevarse la noticia, llevarse la primicia, y nadie elabora nada, nadie elabora nada, nadie piensa.
Claro.
Este es el problema.
Te agradezco mucho la visita, Francisco. La verdad que pudimos tocar toda una gama de temas muy interesante. Te voy a volver a invitar porque me interesó mucho esta mirada crítica que tenés sobre la realidad. Te agradezco mucho la visita.
Oh, por favor, al contrario, es un gusto volver a donde durante tantos años...
El micrófono es parte de una extensión de tu cuerpo.
Sí, no mucho el micrófono, más la prensa escrita, pero por eso me defiendo bien en las redes sociales.
Adiós.
Muchísimas gracias por la invitación.